tiempo para este fin de semana aquí en España. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos destacando que la lluvia va a menos, pero cuidado porque continuará lloviendo hasta bien entrada la madrugada, donde lo está haciendo ahora mismo, y en algunos puntos de Cataluña desde ayer, pues ya nos acercamos a los 300 litros por metro cuadrado, de manera que los ríos van muy crecidos. A partir de mañana se irán abriendo claros en la mayor parte del país, pero durante la tarde de nuevo chubascos en el Cantábrico, centro de la península y especialmente cerca del Mediterráneo. Y lo mismo el domingo, la mayor parte de horas no lloverá, pero todavía algunos chubascos intensos y de nuevo cerca del Mediterráneo.
Esta noche hora 25 por ser más y en los móviles, porque a y media tenemos carrusel con el Celta Real Madrid de Liga. En Balaídos está Javier Herráez. Javier, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya tenemos el 11 del Real Madrid. No juega Gonzalo, tampoco lo hace un futbolista en el centro del campo como Camavinga, que se quedó finalmente en Madrid por ese problema en las muelas. Courtois en portería con Trent y Mendy laterales. Asensio, Rüdiger, pareja de centrales. Tchouaméni, Valverde, Güler, Thiago Pitarch en el centro del campo. Y arriba Vinicius Junior y Brahim Díaz.
Trump advierte a Irán de que solo le vale una rendición incondicional del régimen de los ayatolás para detener sus ataques. El presidente de Estados Unidos desoye los llamamientos de parte de la comunidad internacional que le pide diálogo y contención, y asegura Trump que no parará hasta que se elija en Irán un nuevo líder que sea aceptable. Aceptable para él, obviamente. Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, lo ha anunciado en su red social, donde también ha asegurado que Estados Unidos y sus aliados van a trabajar sin descanso para sacar a Irán de la destrucción y reconstruirla económicamente. Y todo ello evocando su eslogan MAGA, proclamando un Make Iran Great Again, hacer Irán grande otra vez. Una reconstrucción, eso sí, que según el presidente Trump va a suceder cuando haya este nuevo líder. Y es que si hasta ahora la Casa Blanca insistía en que el objetivo de la operación Furia Épica no era un cambio de régimen, ahora Trump insiste en que quiere involucrarse personalmente en esta selección y que quiere a alguien grande y aceptable. Y así lo ha confirmado su portavoz hace unos minutos.
As for the next leader of Iran, the president has said, of course it's in the best interest of the United States to have a leader that is...
Un líder que no proclame muerte a los estadounidenses, ha dicho. Trump no cierra la puerta a que sea un líder religioso, según ha contado en la CNN, y tampoco defiende que Irán debería ser una democracia. Se limita a decir que quiere a un líder imparcial, justo y que trate bien a Estados Unidos y a sus socios árabes.
Hoy Pedro Sánchez, el presidente español, ha mantenido su posición contraria a los planes de Trump. De hecho, acaba de firmar un artículo en The Economist y dice: los verdaderos aliados se deben apoyo mutuo en tiempos de lucha, pero no obediencia ciega en un camino imprudente. La guerra no es la respuesta.
Entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error, que es el caso. Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del gobierno de España, es un extraordinario error que vamos a pagar.
En esta comparecencia, Sánchez ha explicado que su no a la guerra es compatible, dice él, con el envío de la fragata Cristóbal Colón a las costas de Chipre, porque dice que forma parte de una operación europea para defender a un país de la Unión que ha sido atacado. No que ha atacado, sino que ha sido atacado. Sánchez asegura que el envío de esa fragata no tiene por qué pasar por el Congreso de los Diputados, Congreso en el que él va a comparecer a petición propia para explicar la postura de España respecto a la guerra. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una postura, la del no a colaborar con la guerra de Irán, a la que el gobierno cree que poco a poco van acercándose el resto de socios europeos, y que el presidente asegura que no es incompatible con el envío de esa fragata Cristóbal Colón a Chipre para realizar labores de seguridad y defensiva. Sánchez ha respondido por primera vez de forma directa a las amenazas y advertencias del presidente de Estados Unidos, pero lo ha hecho evitando elevar la confrontación y la tensión diplomática con Donald Trump.
Sobre las represalias o no represalias, las amenazas a las cuales usted ha hecho referencia, yo creo que en la comparecencia que hice en el Palacio de la Moncloa antes de ayer fui claro, dije que en efecto están los principios, están los valores, está la posición del gobierno de España respecto al derecho internacional, y eso está por encima de cualquier otra consideración. O sea que
el presidente que ha dejado claro que tiene respeto por la presidencia de los Estados Unidos y admiración por la sociedad norteamericana. Quien sí ha respondido directamente ha sido al primer partido de la oposición, al PP. Dice que no va a someter a votación la decisión de mandar esa fragata a Chipre, aunque sí acudirá al Congreso a dar explicaciones. Sánchez, que ha calificado de galimatías la posición del Partido Popular.
Lo que me parece bastante sorprendente es la posición de la oposición. Diré que es un auténtico galimatías, porque por un lado sabemos que están a favor de la guerra en Irán, pero por otro lado parece que están en contra de que ayudemos a un país europeo que ha sufrido las consecuencias de la guerra a la cual ellos están a favor. Por tanto, ese es un auténtico galimatías.
Sánchez, que ha defendido que la posición de España es defender la legalidad internacional, como ha hecho hasta ahora en todos los conflictos.
Italia zanjó ayer que no apoya el ataque a Irán y que no va a permitir que Estados Unidos use las bases que tiene en suelo italiano para ejecutar ese ataque, exactamente igual que ha hecho España. Hoy ha sido el presidente francés, Emmanuel Macron.
La France, elle ne fait pas partie de cette guerre. Nous, on n'est pas au combat et on va pas s'engager dans cette guerre. Mais qu'est-ce qu'on fait?
Macron ha dicho que Francia no forma parte de esta guerra, dice, no estamos en combate. En el PP andan pelín confusos con todo esto, sin aclarar realmente qué piensan de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hoy ha dicho Cuca Gamarra que su posición es la misma que la de todos los países europeos, al mismo tiempo que critican la postura del gobierno, cuando realmente la postura del gobierno español es bastante parecida a la de Italia, a la de Francia. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. En el PP no lo ven así. Hablan de una postura clara desde el principio, una postura que ellos ven en sintonía con el resto de países europeos.
Y la posición del Partido Popular es la posición que tienen todos los países europeos. Es decir, contundencia e intransigencia en relación al régimen iraní.
Una posición de intransigencia en origen que realmente desde ayer está mutando a la contención, aunque Gamarra insiste en que no ha cambiado.
La postura del Partido Popular ha sido clara desde el primer momento. En primer lugar, denunciar la tiranía del régimen iraní. Y por otro lado, evidentemente, llamar a la contención y a la desescalada.
En donde sí hay un cambio, se mire como se mire, es en lo de las peticiones de comparecencias. Si esta mañana el PP exigía que Sánchez apareciera por el Congreso y que se votara el envío de tropas, ahora que Sánchez comparecerá, pues ya no les vale.
Hoy nos ha dicho que va a comparecer. Ya era hora. Pero no lo va a hacer ahora, lo hará dentro de unas semanas. Pero lo que exigimos hoy, y quiero anunciar, es que también hemos pedido la comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados de la ministra de Defensa.
Lo que no cambia de ninguna de las maneras son las críticas a Pedro Sánchez. El PP sigue acusándole de mentir y de ir en sentido contrario al resto de líderes europeos. Estamos pendientes para ver si Feijóo dice algo nuevo. Está clausurando un mitin ahora mismo en La Bañeza, pero de momento no se ha referido a Irán.
La encuesta de 40DB que hoy publicamos en la serie El País refleja que una gran mayoría de los españoles, el 68%, rechaza el ataque sobre Irán que han llevado a cabo Estados Unidos e Israel. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes.
Hola, Aymar, buenas tardes. El rechazo de la ciudadanía española a la guerra en Irán es muy contundente y transversal. Apenas el 21% de los españoles la apoya. Los votantes de todos los partidos, menos Vox, están en contra de esta intervención. En consecuencia, más de la mitad de los españoles respalda la posición del gobierno, es decir, que no se apoye militarmente a Estados Unidos e Israel y que no se permita el uso de las bases de nuestro país para operaciones vinculadas a esta guerra. No obstante, la medida que más apoyo concita, más del 60%, es el envío de una fragata a Chipre. En cuanto a valoración de líderes, Sánchez sale mucho mejor parado que Núñez Feijóo. El 42% de los españoles cree que el presidente lo ha hecho bien o muy bien, mientras que apenas el 19% tiene esa opinión del líder del PP. Es más, Núñez Feijóo no llega ni al aprobado entre los suyos, entre los votantes populares. Y un último apunte. En torno al 40% de los ciudadanos admite que la situación en Irán influiría en su voto en unas eventuales elecciones generales o autonómicas.
Votos a favor de la investidura de doña María Guardiola Martín, 29. Votos en contra de la investidura de doña María Guardiola Martín, 36.
Vox ha tumbado hoy la investidura de María Guardiola, el primer intento de investidura. La candidata del PP fracasa en su primera opción para revalidar la presidencia de la Junta. Así le animaban los suyos a la salida del Pleno. Lo de hoy no es el final del camino, en cualquier caso. PP y Vox tienen hasta el 4 de mayo para llegar a un acuerdo y convocar otro pleno de investidura. Abascal ha sorprendido hoy al decir que el problema de las negociaciones ya no es María Guardiola, contra quien cargó durante semanas, sino, dice, la Dirección Nacional del Partido Popular, que es la que ha asumido ahora el mando de las negociaciones. Julia Molina, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en un giro de estrategia ahora Abascal carga contra Génova, que decidió intermediar en las negociaciones para tratar de desencallarlas, y defiende a Guardiola.
Génova 13 está más en construir un relato político que culpabilice a Vox de la falta de acuerdo que en esforzarse para construir un gobierno de coalición o para lograr una investidura. El problema no está siendo la señora Guardiola, que viniendo de planteamientos y posiciones políticas de mucha confrontación con Vox, parece que está haciendo un esfuerzo por acercarse a nuestros planteamientos.
La ultraderecha quiere negociar punto por punto cada una de sus exigencias, así que sigue dilatando los tiempos, mientras Guardiola trata de mostrar mano tendida y al salir hoy del pleno ha asegurado estar dispuesta a reunirse esta misma tarde.
Sentaremos, nos reuniremos y de verdad que solo estoy centrada en encontrar el acuerdo, no quiero otra cosa. Que no haya reproches y que no busquemos culpables y que por favor nos centremos todos en lo importante, que es lo que está afuera, que es la gente.
La extremeña pedía no buscar culpables, pero su dirección nacional ya lo ha hecho. Feijóo en un mitin en La Bañeza, en León, acusado hace unos minutos a Vox, sin nombrarlos explícitamente, del bloqueo.
Yo pido el voto para el PP porque es el único partido que se presenta para gobernar y no para bloquear. Quien ha bloqueado Extremadura por las elecciones de Castilla y León estará dispuesto a bloquear Castilla y León por las elecciones de Andalucía.
Feijóo acusa a Vox de faltarle el respeto a los electores con un tono duro que evidencia que al PP se le empieza a acabar la paciencia y mira ya con desesperación el 4 de mayo, que es la fecha límite antes de que haya que convocar nuevas elecciones.
Y todo esto le coge a Vox con un creciente campo de minas interno, porque el partido ha terminado echando hoy definitivamente a uno de sus fundadores, Javier Ortega Smith. O sea, Vox le retira el carné a su afiliado número 6. Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Comité de Garantías de Vox ha acordado la expulsión del partido y la pérdida de condición de afiliado de Ortega Smith, al que acusan de una infracción muy grave. La infracción, negarse a dejar su puesto como portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, como le había exigido la dirección nacional. Ortega asegura que va a recurrir, que llegará incluso a la justicia, y mientras se resuelven los recursos, él seguirá siendo portavoz municipal de Vox, porque además la mitad de ese grupo municipal lo apoya. También sigue siendo hasta ahora diputado de Vox en el Congreso.
UPN, Unión del Pueblo Navarro, que es el partido conservador en Navarra, ha ridiculizado hoy las iniciativas municipales sobre memoria histórica en Pamplona. Su concejal, Juan José Echeverría, ha frivolizado sobre la intención del Ayuntamiento de Pamplona de promover dos lugares de homenaje a la memoria de los represaliados por el franquismo.
En 10 años habrán convertido, si consiguen gobernar todo ese tiempo, claro, habrán convertido Pamplona en un parque temático de la memoria. Porque todo va a ser de la memoria. Lo que pasa es que para ustedes nada es suficiente. Siempre tienen que dar un paso más. Mañana, cuando sea caído, luego será otro, luego será otro, luego será otro. Y harán aquí un Senda Viva de la Memoria.
Para un Senda Viva de la Memoria. Senda Viva es un parque temático del sur de Navarra. UPN frivoliza de esta manera con que las iniciativas de homenaje a los represaliados por el franquismo van a convertir Pamplona en un parque temático de la memoria.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es.
Hora 25, con Aymar Bretos.
Lo hemos avanzado en la SER esta tarde. El Ministerio de Igualdad le ha impuesto una multa de 25.000 euros a Vodafone por uno de los fallos en el sistema de las pulseras antimaltrato. El fallo del pasado mes de noviembre. Solo una primera sanción. Igualdad avanza que habrá otra multa más por fallos distintos en estas pulseras antimaltrato, las que llevan aquellos hombres que tienen una orden de alejamiento. Mariola Lourido, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha adelantado en Hora 14 que impondrá efectivamente otra sanción económica a Vodafone por los fallos mucho más graves de 2024. Recordarás ese apagón de datos que, según la Fiscalía, provocó archivos de causas y absoluciones de maltratadores por quebrantamientos de condenas.
Van a tener una sanción en forma de penalización económica porque no se ha cumplido el contrato. Tenemos ya un informe, un primer informe ejecutivo que nos demuestra que efectivamente la sanción es conveniente.
y es que hay dos informes, uno interno y otro externo, y dice Redondo que revelan claramente disfunciones, pero ya le ha impuesto a la empresa Vodafone, que controla las pulseras antimaltrato y gestiona el servicio Cometa, una primera sanción de 25.000 euros por esa incidencia del pasado 11 de noviembre. Hubo un mal funcionamiento del servicio durante 13 horas a causa de una sobrecarga informática.
Hoy muchas ciudades de España han sonado así. Son las concentraciones de estudiantes previas al Día Internacional de la Mujer, que es este de domingo 8 de marzo. En Vizcaya, la Fiscalía investiga a un chico menor de edad acusado de difundir un vídeo sexual de una adolescente de 14 años. Y también a otros cuatro menores que han estado acosándola supuestamente durante meses con insultos y con burlas. La víctima ha tenido que abandonar el equipo de fútbol en el que jugaba porque estos cuatro presuntos acosadores también estaban allí. Y el club no le ha dado una solución. Euskadi, Óscar Gómez.
El asunto está en manos de la Fiscalía de Menores, que investiga la denuncia contra varios jugadores del club de fútbol Padura de Arrigorriaga, a los que una compañera acusa de haberla acosado en los entrenamientos después de que otro menor difundiese sin su consentimiento un vídeo de contenido sexual en el que aparecía. Dos asociaciones feministas del municipio vizcaíno han afeado al club que no haya tomado las medidas necesarias para proteger a la víctima y que haya eludido toda responsabilidad, alegando que los hechos han ocurrido fuera de su ámbito. El propio Lendakari ha lamentado el acoso sufrido por la menor y el Ayuntamiento de Arrigorriaga, que ha expresado también su preocupación y dice haber mediado entre la familia y el club, ha urgido a sus responsables a tomar medidas, aunque hasta el momento solo han anunciado que elaborarán un protocolo por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres.
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, del Partido Popular, ha reconocido que el ayuntamiento no gestionó el aviso sobre el mal estado en el que estaba la pasarela costera en la que murieron seis jóvenes el martes, cuando terminó cayendo esa pasarela. La secuencia está ya clara. 24 horas antes del accidente, un vecino avisó al 112 de que la pasarela estaba rota. El 112 llamó a la policía local de Santander, advirtiendo de que la pasarela estaba rota y que quien pasara por allí podía terminar cayéndose a las piedras. Pero la agente de la policía local que recibió ese aviso no hizo nada, ni miró si había patrullas disponibles para ir a echar un ojo. El ayuntamiento le ha abierto un expediente, pero no aclaran en qué se traduce eso, si están investigando solo, si la apartan, no dicen nada más. Santander, Jana Sánchez.
Ha fallado la cadena de respuesta de la policía local, así lo ha dicho la alcaldesa en una comparecencia en la que no ha pedido perdón por el error. El ayuntamiento delimita toda la responsabilidad en la agente que recibió el aviso y no hizo nada para verificar el estado del puente.
Efectivamente, la cadena de respuesta de la policía local no funcionó como debía. Un agente de la policía local no advierte de un riesgo grave o inminente, dice que va a hacer una incidencia que no acaba haciendo la incidencia.
Gema Igual ha dejado sin respuesta preguntas clave en la gestión policial, por ejemplo, si fue un error humano fruto de un olvido o si había más agentes atendiendo la central de llamadas. Lo que sí ha hecho la alcaldesa de Santander es responsabilizar al Ministerio para la Transición Ecológica del estado de abandono de la pasarela que colapsó el pasado martes.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en savethechildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
8 y 20, 7 y 20 en Canarias y nos vamos en directo a Málaga. Se acaba de inaugurar el primer festival del cine del año en España, el Festival de Málaga. Blanes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues después de los Goya, el cine español no tiene tregua y arranca nueva temporada con este festival que hasta ahora vive esta primera gala de inauguración y que corre a cargo de una actriz que es de la historia de nuestro cine.
Hombre, tener 80 no tiene muchos inconvenientes porque el cuerpo no te reacciona igual, etcétera, etcétera. Pero hay que defenderlo. Como cada edad. O sea, y una de las cosas más importantes es que tienes que hacer lo que te dé la gana. Y sí que aconsejo absolutamente defender la libertad a estas edades y hacer lo que te pida el cuerpo.
Eso hace ella, 80 años, Carmen Maura, protagoniza Calle Málaga. Es una coproducción que dirige la directora marroquí Marian Touzani y que cuenta la historia de su abuela, que fue una española en el Tánger de los 80. Aymar, este es solo el primer paso de una semana llena de cine donde veremos nuevos talentos emerger. Y recordemos que el año pasado ganó aquí Sorda y luego pues se posicionó para toda la temporada de premios.
Nos vas contando, Blanes. Gracias.
Venga, adiós.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de estero, un Rioja Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. A tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. The Memory, de Pharma OTC.
Este fin de semana, carrusel deportivo. Goles, marcadores y giros al instante. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, con emoción. Con Optibet, estés donde estés, estás cubierto, pase lo que pase. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, bien asegurado, para ir a por todo, todo y todo, con Optibet.
Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk.
Si mañana vas a poner gasolina en el coche y te cobran 10 o 12 o 15 euros más que ayer, no te cisques en Repsol, piensa en Trump. Cuando te llegue la próxima factura del gas mucho más abultada, no te acuerdes del presidente de la compañía, piensa en Trump. Si tienes calefacción a gasoil y no hay manera de que te llegue el suministro, piensa en Trump, él sabe por qué. Si la cesta de la compra se va poniendo más negra porque la inflación empeora, pregúntale a Donald. Bajo su elegante gorra, él guarda respuesta para todo, incluido lo más difícil. Cuando un día descubras que tu país duplica el gasto en armas, no lo atribuyas solo a Putin. Piensa también en el gran promotor inmobiliario, Trump. Piensa siempre en Trump cuando todo va mejorando, hasta convertirse en espléndido, genial, bonito, increíble, incomparable, que son los bellos adjetivos usualmente empleados por él. Y si en un momento determinado no te acuerdas de su nombre, esfuérzate siempre en recordar al menos el de sus adláteres, sus mayordomos, sus cipayos, sus monaguillos. Los distinguirás enseguida, porque si hay dudas entre España y Trump, ellos siempre están con él, por la cosa del patriumpismo. Ellos te guiarán hacia el Premio Nobel de la Paz, muy merecido, aunque de momento solo haya bombardeado Teherán en dos ocasiones. ¡Qué poco empeño!
En nada empieza Carrusel aquí en la SER y esta noche tenemos Hora 25 por Ser Más y en los móviles. Y como todos los viernes a las 9, las 8 en Canarias, la cena de los idiotes. Hoy con Cecilia Freire, con Eva y Santa, con Toni Moret y con Ángeles Caballero. En la SER, en la web de la SER, en cadenaser.com, en la aplicación de la SER y en YouTube también, la cena de los idiotes. Minuto 25 de Hora 25.
Hora 25, Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
Lo ha contado la SER, el PSOE expulsa del partido al alcalde de Almusafes, que estaba ya suspendido de militancia e investigado internamente por las denuncias de acoso sexual y laboral a dos mujeres. Ha sido una resolución aprobada por la secretaria de organización del partido, la valenciana Rebeca Torró, y en la que se ha tomado en cuenta los comentarios que González había realizado en las últimas semanas en las que criticaba y cuestionaba a las denunciantes. Tony González aseguró que tras las acusaciones que presentaron iba a aportar pruebas testificales y actas notariales que acreditarían que eran falsas. Lo dijo tras declarar por vía telemática ante el CADE, el canal habilitado por el PSOE para tramitar las infracciones, quejas o denuncias, entre ellas las de acoso. Hace unos meses el Comité de Garantías del PSPB le abría un expediente por amenaza velada a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morán, por menospreciar a la mujer que le denunció y por conversaciones con otras formaciones políticas. Tony González aseguró que se iba a querellar contra Morán por llamarle putero. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha pasado hoy por los estudios de Radio Alicante y ha hablado del escándalo de las viviendas de protección pública VPP del residencial Snaus y ha dicho que no va a dimitir y reconoce que con lo que saben ahora ese pliego probablemente habría sido endurecido ante las trampas realizadas. El primer edil ha calificado las irregularidades de escándalo.
No podemos permitir que se puedan estar haciendo, y lo voy a decir con claridad, se puedan hacer trampas para que gente que no es la que tiene derecho y para la que no se ha puesto a disposición esas viviendas puedan acceder. Es que eso es inadmisible.
Barcala también ha defendido que cuenta con el respaldo absoluto de su partido a nivel regional y nacional. La Audiencia Provincial de Valencia rechaza la declaración de Pedro Sánchez en la causa de la Dana. Lo ha pedido una de las acusaciones populares vinculadas a Afteoir. La magistrada que instruye la causa ya lo había denegado y ahora la audiencia confirma la decisión porque no le ve utilidad a que el presidente del gobierno declare. El tribunal considera que llamar como testigo a Pedro Sánchez y pedirle sus mensajes el día de la Dana no cambiaría el resultado de la investigación, ya que la acusación popular que lo solicita se basa en un mensaje que Pedro Sánchez remitió poco antes de las 11 de la noche a Carlos Mazón. La jueza ya rechazó la citación del presidente porque ese intercambio de mensajes se produjo mucho después del momento en el que se tomaban las decisiones en el CECOPI y que es en lo que se centra la investigación. Además, la jueza cita a declarar como testigo el próximo 15 de abril a la jefa de meteorología de Apunt, Victoria Rosselló, que compareció en la Comisión de Investigación del Congreso hace pocas semanas, donde afirmó, tanto ese día como en los días previos, que había información suficiente a través de la EMET para tomar medidas preventivas. Además, la magistrada ha pedido información al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia sobre la hora en la que se tuvo conocimiento de que las instalaciones de este cuerpo en Chiva habían quedado inutilizadas por las lluvias y si esta información se comunicó a Emergencias y al CECOPI. El Pleno de la Academia Valenciana de la Lengua ha elegido a 7 nuevos integrantes: Vicent Beltrán, María Isabel Guardiola, Enric Guinot, Susana Lliberós, Miguel Ángel Pradilla, Toni Sabater y Carles Segura. La institución normativa del Valenciano ha celebrado este viernes una sesión plenaria en la que ha valorado las 10 candidaturas, 7 hombres y 3 mujeres, que se han presentado al proceso de elección de los 7 nuevos académicos, al final 5 varones y 2 mujeres. La designación se inscribe en el proceso de renovación del último tercio de los 21 académicos que fueron escogidos por Les Corts en 2001. Se trata en concreto de Artur Aguirre, Àngel Calpe, Jordi Colomina, Ramón Ferrer, Josep Palomero, Alfons Vila, que abandonarán la institución en los próximos meses, puesto que su mandato finaliza el próximo 15 de junio, y Verónica Cantó, por lo que habrá relevo en la presidencia. Y en cuanto a la información meteorológica, les vamos a contar que la Comunidad Valenciana afronta un fin de semana con la lluvia como gran protagonista, una lluvia que será generalizada y podrá dejar incluso tormentas. Vamos a tener chubascos localmente fuertes o persistentes, sobre todo en Castellón, justo en el comienzo de las fiestas, en el comienzo de la Magdalena. Mientras que el ambiente va a seguir siendo fresco y la cota de nieve se va a situar entre los 1.400 y los 1.600 metros, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología.
Digitalia, tu formación gratuita en competencias digitales e inteligencia artificial. Si tu pueblo tiene menos de 20.000 habitantes, este futuro también es tuyo. Infórmate en digitalia.valgrai.eu. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana. Promovido por la Fundación Valgrai.
La cadena
Ser. 100 metros y la gloria.
Comienza.
Llega Jonah. Y el ganador de la etapa, ganador de la vuelta.
Carro.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Vámonos, aquí en la radio, esto es Carrusel, bienvenidas, bienvenidos, apertura de jornada 27 en primera, 28 en segunda división, media hora para que en Balaídos comience el Celta-Real Madrid. Los gallegos, dos victorias consecutivas, atravesando un gran momento y pensando en Europa, y los blancos de dos derrotas consecutivas. El título de liga en juego, una sarta de bajas en el equipo de Arbeloa y una noticia relevante en el once del Real Madrid. Celta-Real Madrid, Balaídos, Romero, Herráez, Paula Montes, Rafa Alcorta, Tomás Roncero, Iturralde González, Rodri González, Roberto Trasorra, Ricky Díaz, que está por aquí. Hola, Romero Vigo, muy buenas.
Hola, Garrido, ¿qué pasa, Ochoa? Saludos a todos los oyentes del Carrusel Deportivo de la cadena SER. Aquí estamos en un ambiente espectacular en Balaídos, temperatura fresquita, todavía queda mucha gente por llegar, pero esto va a estar lleno prácticamente a reventar, a pesar, como casi siempre, de los elevados precios que están teniendo todas las localidades para ver este choque que en principio se tenía que disputar mañana, por lo que suele pasar o pasa de vez en cuando en este desastre organizativo que es la Liga de Fútbol Nacional en España. Se cambió a hoy, aquí a las 9 de la noche, pero esto, Garrido, no va a impedir, repito, que este espectacular estadio, todavía en obras como casi siempre, se vaya a llenar a las 9 en punto cuando ruede la pelota entre dos equipos, el Celta y el Real Madrid. Probablemente el Celta, que metió la primera espita de crisis en el vestuario del conjunto blanco, ganando en el estadio Santiago Bernabéu. A partir de ahí, Xabi Alonso en la picota, vino la destitución. Incluso dicen que las molestias de Kylian Mbappé arrancaron ese día en el que el Celta de Vigo, con dos goles de Williot, asaltó el Coliseum Blanco. Hoy la película es diferente, el Celta sigue jugando muy bien al fútbol, el Real Madrid no ha mejorado con la presencia de Arbeloa en el banquillo, está a menos cuatro del FC Barcelona, y ante una semana, Garrido, que puede ser absolutamente clave en el discurrir de la temporada para los hombres de Álvaro Arbeloa. Hoy aquí, en Balaídos, frente al Celta de Vigo, donde juega normalmente bien el Real Madrid, pero repito, las circunstancias son diferentes, y el miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida frente al Manchester City. Contado lo que puede ser la película del partido, nos tenemos que centrar en los primeros protagonistas. Tú lo avanzabas, una gran noticia, una gran novedad en el once titular del Real Madrid, que ya conocen todos los oyentes de la cadena SER Red, y que suena así. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Javi? Bueno, ¿qué tal, Dani? Familia de Carrusel. No juega Gonzalo, no juega Fran García, juega Mendy y juega Brain. El once suena así: Courtois en la portería, laterales para Trent Alexander-Arnold, por la izquierda va a hacerlo el francés por fin Mendy, el centro de la defensa, la pareja de centrales, Asensio, se recuperó de ese esguince cervical, y Rüdiger, que juega de prestado. El centro de campo para Tchouaméni, Valverde, Güler, repite Thiago Pitarch, y arriba y para el gol, Brahim Díaz y Vinicius Junior.
Bueno, pues es evidente, Garrido, que tiene muchas bajas el Real Madrid de Arbeloa, pero también es evidente que presenta un once de garantías con esa novedad, la presencia de Mendy en el centro, en la defensa del Real Madrid, la presencia del canterano Pitard por segundo partido consecutivo en el once inicial, Ibrahim, que inexplicablemente, después de haber sido el mejor futbolista de la Copa de África y creo que el máximo goleador, había sido condenado a un segundo plano deportivo por su entrenador, que hoy deja en el banquillo a Gonzalo y le mete como acompañante de Vinicius en la punta de ataque en ese 4-4-2 en principio del Real Madrid. Enfrente el Celta de Vigo, que juega como Los Ángeles, que esta semana no ha tenido competición europea, Paula, que por tanto ha tenido 7 días prácticamente para preparar este partido, en el que también hay alguna novedad en el once titular vigués, que suena así. Paula, muy buenas.
Paula, hola.
Garrido, Carrusel, porque recupera futbolistas Claudio Giraldez, no estaba Marcos Alonso, no estaba Starfield, no estaba Borja Iglesias en el último partido, los ha recuperado los tres y juega prácticamente con lo que puede decirse, teniendo en cuenta que es Claudio Giraldez, un once prácticamente de gala, con Radu en la portería, con línea de cinco como siempre, con Sergio Carreira, Mingueza de carrileros y la defensa de tres para Javi Rodríguez, Car Starfel y Marcos Alonso en el doble pivote, Miguel Román e Ilaiz Moriba, por delante Ferran Jutla, el terror del Real Madrid, Willy Sweetberg y Borja Iglesias.
Bueno, pues es el once titular en el momento, que a través del micrófono inalámbrico del Carrusel Deportivo, los primeros aplausos, aunque repito, Garrido, falta mucha gente, hay un ambientazo y los alrededores en este viernes noche aquí en esta espectacular ciudad en Vigo. Alrededores de Balaído repleto, todavía mucha gente, falta por venir, como siempre la megafonía a tope, los aplausos para recibir al conjunto de Giraldez. Desde hace un ratito ya están realizando ejercicios de calentamiento los futbolistas del Real Madrid. El terreno de juego que parece que está en buenas condiciones, la temperatura fresquita pero agradable. Esto lo va a dirigir Díaz de Mera en el terreno de juego para Pulido Santar a la sala del bar, con Chiqui García a los mandos técnicos. Garrido, un poquito más de megafonía no vendría mal.
Eso es,
con Chiqui García a los mandos técnicos, para que esto tenga el sonido que merece este partidazo de carrusel de viernes. Cómo mola la liga también en viernes, este Celta-Real Madrid en el carrusel deportivo de la cadena. Ahora se calla la megafonía.
¡Ser! Seguirá la última hora de los partidos de mañana en carrusel. 2:00 p.m. Osasuna, Mallorca. 4:15 de la tarde, Levante, Girona. Sobre todo el Atlético Madrid ante la Real en el Metropolitano. A partir de las 6:30 cerraremos jornada en San Mamés con el partido entre el Atlético y el Barça. Van a comentar Rafa el Gordo. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
Tomás Roncero, hola Tommy, ¿qué tal?
¿Qué tal,
Itu, hola Itu. Trasorras el capitán, buenas. Hola Robert. Por aquí Ricky Díaz, hola Ricky.
¿Qué tal, David?
Está Rodri, hola Rodri González.
Tal,
Pedro Fullana para la última hora del Atlético Madrid enseguida. Hola Pedro.
Muy buenas.
Y también en marcha un encuentro de segunda división que es muy importante. Nuevo Mirandilla, el Cádiz en una racha terrible, muy mala ante el Real Zaragoza, que ha cometido otro cambio de entrenador y es colista. Ignacio de la Varga, primeros minutos, buenas tardes.
Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Necesita el Cádiz ganar, también lo necesita el Zaragoza y yo necesito un poco más de voz en la realidad. 5 de partido.
La juerga del carnaval, tal vez, Ignacio.
Claro, igual.
Hemos dormido con el culete al aire, tal vez.
Lo segundo más que lo primero.
Ya.
Lo segundo más que lo primero.
Un poquito de propóleo. Ya no estás para juergas,
no
de la Varga.
Bien,
claro,
bien,
es que no puede ser. No te has puesto malo en un año, ¿no? Y ha tenido que ser en carnaval, ¿no?
Qué coincidencia.
No, después de corticoides hasta las orejas voy. Cuidado el disparo de Zaragoza afuera. ¿Ah? Porque había que llegar a carrusel y.
Drogas no.
Justito, gracias.
Drogas no, niño.
No, de eso ni.
No, drogas legales. Bueno, aquí 6 minutos de partido. Cádiz 0, Real Zaragoza 0.
Empate a 0 entre el Cádiz y el Real Zaragoza. En 23 minutos el Celta Real Madrid. También tenemos Euroliga de baloncesto en el Buesa Arena. El flamante campeón de Copa, el Baskonia, recibe al París Basketball. Kevin Fernández, hola.
Hola, carrusel. Con el objetivo de mejorar su posición clasificatoria, no descolgarse, sobre todo para la Liga CB, comparecen aquí las dos peores defensas de la Euroliga, pero dos de los cuatro máximos anotadores, Nadir Hiffi en París y Luau Cabarrote en Baskonia. De momento, intercambio de canastas. Primeros 4 minutos del primer acto, marcador 8 para Kozner Baskonia, 6 para París Basket.
También, carrusel, muy pendientes del 6 Naciones, que va a comenzar en el Aviva Stadium la jornada número 4 a las 9:10 de la noche entre Irlanda y Gales. Lo narra en carrusel José Luis Rojí, buenas tardes.
Hola Dani, saludos carrusel. Como decías, cuarta jornada de este 6 Naciones que poco a poco va tocando a su fin. Estamos en el Ecuador y vamos a ver cómo se defiende Irlanda, que no puede perder comba. Si hoy falla, le dejará totalmente en bandeja el torneo a Francia, que juega mañana en Escocia. Así que a partir de las 9:10 viviremos aquí en el carrusel este Irlanda-Gales.
Amado y queridísimo Tomás Roncero, Tommy, cuéntame. Sí. Ferland Mendy vuelve al lateral izquierdo, se mantiene Thiago Pitarchi. Yo creo que se guarda la baza de Gonzalo por tener alguien de perfil ofensivo si la cosa no va demasiado bien. Creo que esa sería la explicación. ¿Tú cómo lo ves, Tommy?
Totalmente. Yo, de hecho, ayer le decía aquí a los compañeros de las... Digo, esto es lo que va a poner a Mendy. Entre otras cosas, porque Mendy llevaba un mes estando en todas las convocatorias. Y claro, una cosa es que Mendy está lesionado como acostumbra. Pero si no está lesionado, no olvidemos que en la 14 o la 15 era titular indiscutible. Y si algo tiene, es un perfil defensivo indiscutible. Luego, en ataque, Gonzalo Lara, que lleva muchos partidos con mucho desgaste. En realidad no está jugando, digamos, como le gustaría, de 9 puro para rematar balones que le lleguen. Ha hecho una labor para el equipo. Y era inexplicable que el mejor jugador, el MVP de la Copa de África, pareciera un temporero que está ahí a ver si juega 5 minutillos. O sea, yo creo que es un acto de cordura lo que ha hecho hoy Arbeloa poniendo a Brahim en el 11 titular. Y es curioso porque hay 10 bajas, pero tú analizas el 11 titular del Madrid y quitando a Thiago Pitarch, son todos internacionales. Es decir, que el Madrid tiene fondo de armario para no utilizarlo como excusa, aunque sé que podría serlo, porque a nadie le faltan 10 jugadores de golpe en un partido. Pero es que el Madrid tiene muy buena plantilla pese a todo. Así que para mí hoy hay que afrontar el partido con 11 garantías, con serias posibilidades de disfrutar del fútbol y con Thiago Pitarch, que el otro día me dio brotes verdes y que me alegro muchísimo que repita titularidad.
Ricky, tú que eres gran seguidor del Celta, lo primero es que no creo que esté pensando Giraldez para nada en el partido de jueves,
para
digo,
nada,
de Europa.
Nada.
Nunca lo hace Giraldez.
No, y además porque Claudio al final lo bueno que tiene es que
que tiene a todos enchufados. Al final tiene 3-4 onces, es uno de los entrenadores a los que no le adivinas un once ni por asomo, y eso es lo bueno, ¿no? Lo que está en el once y también lo que guarda en el banquillo, porque en el banquillo está Fer López, está Iago Aspas.
¿Era día de Aspas titular o no? Digo, no, ante la grandeza del partido. Mejor
Aspas
vos, Iglesias,
para Europa,
fijar un poquito.
100% titular, y ya partiditos así de liga y demás, como revulsivo.
¿Es tu pareja de carriles favoritos? Siempre hablamos de la importancia de Giraldez en el carril, los varía mucho. Carreira y Óscar Mingueza.
Mingueza últimamente había sido suplente varios partidos porque había optado más por Javi Rueda, más defensivo y demás. Pero sí, a mí me gusta más Mingueza. Es verdad que defensivamente no es tan potente como Rueda, pero ofensivamente es una bestia.
¿Tenéis apañado el contrato de Giraldez a partir del año que viene? ¿Cómo está ese tema? A ver.
Yo sé que a ti te gusta mucho Claudio.
A mí me gusta mucho
por
Claudio.
Lo que sea, Ernesto Valverde mucho. No está pasando.
No, yo no lo vinculo al Atleti. No, que Rafa enseguida se tira en plancha, ¿no? Eso no.
Pero por favor, dejadme a mi Claudio, dejádmelo ahí. Él está feliz. Además, hay un proyecto de la leche y ¿por qué no vamos a soñar con Europa también?
Bueno, pásate al inicio de la segunda parte. Gracias, Ricky. Pues
no, chao.
Rafa, bueno, vamos a ver también el papel de Thiago Pitarch, es evidente, la posición del propio Brahim y un partido de tremenda necesidad para el Madrid, Rafa, antes del asalto al City.
Sin ninguna duda, yo siempre me alegro de que se confíe en la gente de la cantera. Pitarch el otro día estuvo bien, estuvo más haciendo casi de Bellingham sin balón, como cuarto centrocampista, ¿no? El otro día sí que no entendí muy bien lo de Brahim. Hoy lo puedo entender mejor. Tomás que era por dar descanso a Gonzalo Mego. Yo creo que Gonzalo no tiene problemas de kilometraje, ¿no? Otra cosa es que esté pensando en el partido que tienen entre semana contra el City, que ya veremos si juega Brahim o juega Gonzalo.
Bueno, son algunas de las posibilidades. Quedan 18 minutos para el partido. Y también analizamos en Carrusel rápidamente la última hora de los de mañana. Como siempre, 2 de la tarde en Carrusel Deportivo, comenzando por ese partido en Pamplona entre Osasuna y Mallorca. Vamos con la última hora de ese encuentro en la Catedral entre el Atlético y el Barça. Los dos eliminados en semifinales de la Copa del Rey. El Barça, obviamente, pensando en el partido ante el Newcastle de la Champions, con la recuperación de algún jugador importante o no. Santi Ovalle, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Dani. Sí, vuelve Lewandowski y vuelve Eric García después de la sanción. Siguen siendo baja De Jong, Koundé, Balde y Christensen. Y Gavi va a viajar para entrar en dinámica de grupo, pero no tiene todavía el alta médica, por lo tanto no jugará. Te cuento, apuntan a descansar Pedri y Rafinha. El 11 apunta Joan García en portería, Eric, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo en defensa, con Bernal, Casado y Fermín en el centro del campo. Y arriba, Lamine Yamal, Ferran y Rashford. Y el Barça tiene bastantes bajas. Está generando algo de problemas esto dentro del vestuario. Y hoy Hansi Flick ha entonado el mea culpa. Ha querido quitar responsabilidad a los médicos, a la preparación física, dice el alemán, que es todo su responsabilidad.
No estoy contento con las lesiones, debemos hablarlo, hay que analizarlo, pero esta es mi responsabilidad, de nadie más. Lo quiero dejar claro, no es responsabilidad de los médicos ni de los fisios, es mía. Es mi responsabilidad.
Asume la responsabilidad como suya, descarga los servicios médicos, creo que algo que evidentemente van a agradecer, pero Flick sabe que no es una responsabilidad únicamente suya, de los jugadores y los médicos fundamentalmente, con esa noticia que nos avisa Santi Ovalle, y es que mañana es probable que descansen en el once inicial Pedri y Rafinha, partido importante ante un Atleti que también está necesitado. Un abrazo, Santi, que vaya bien, mañana lo contamos en Carrusel Deportivo, y si los que cayeron en semifinales juegan a las 9, los finalistas de Copa en esa reedición, no sé si ensayo general, me temo que no. Pedro Fillana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
No sé si Simeone y Matarazzo están como para guardarse algunas, yo sinceramente creo que no. Mañana, 6:30 en Metropolitano, Atlético Madrid ante la Real.
Sí, y que seguramente va a ser un partido muy distinto al que veremos el 18 de abril, porque es una final y por tanto no se puede calibrar de la misma manera, porque hay mucho más en juego el día 18 de abril, pero es verdad que mañana es un partido importante, sobre todo para el Atlético de Madrid, jugando en casa, porque tiene que certificar ya la plaza de Champions para la próxima temporada, pero habrá rotaciones porque la mente también está puesta en el partido del próximo martes frente al Tottenham.
Normal.
No está Pablo Barrios todavía, pero está en la recta final de la recuperación. El domingo se va a unir al grupo y sí estará la semana que viene para jugar la Champions frente a los ingleses. Y Diego Pablo Simeone, que pasa directamente de las críticas por su forma de jugar y de perder en Barcelona en la Copa.
Soy respetuoso para todas las opiniones. Nosotros seguimos en nuestro camino, con nuestro objetivo. Y nada nos altera.
Así que no le altera absolutamente nada. Lo dicho, para mañana rotaciones, pero va a jugar, por ejemplo, Sorlo, Zobaena, que no fueron titulares en la Copa, y a la espera de que el Atlético de Madrid reciba la respuesta de Antoine Griezmann, si se queda o se marcha. En el club y en el vestuario dan por hecho desde hace días, después de certificar la final,
que se va a quedar.
Que Griezmann se va a quedar.
Veremos qué ocurre. Un abrazo, Pedro, que vaya bien. Mañana lo narramos en Carrusel Deportivo, como también contaremos a partir de las 6 de la tarde el partido que en Turquía, en Antalya, tiene que jugar la selección FEM. Después de la victoria en el primero de los partidos, sabéis que ha habido mucha tensión derivada del conflicto en Irán, de ese proyectil, de ese misil que fue interceptado ya en la frontera con Turquía. Hubo muchas dudas, hubo una amenaza también de la UEFA de sanción a la selección española en caso de que no viajara a Turquía. Las jugadoras no lo veían demasiado claro, pero después de las reuniones pertinentes, la selección ha viajado y Antón Meana ha llegado esta tarde a Turquía para la disputa del partido mañana. Hola Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A las 5:30 han llegado a Antalya. Es un viaje prácticamente de estado. Estaba la embajadora de España en Turquía, Cristina Latorre, recibiendo la delegación española en la escalerilla del avión. Ha viajado el presidente de la Federación Española encabezando la expedición, Rafael Louzán, pero ellas son las protagonistas. Ha dicho nada más llegar a Turquía la seleccionadora Sonia Bermúdez que tenemos que salir enchufadas para ganar un partido que puede ser más complicado de lo que la gente piensa. El nivel es muy distinto, mejor la selección española que la de Ucrania, pero el equipo ucraniano, por ejemplo, empató con Inglaterra hasta el descanso. Luego es verdad que ganó la selección inglesa, pero le hicieron partido en la primera parte a las inglesas. También ha hablado nada más llegar allí Olga Carmona, destacando que tienen que marcar, que es muy importante llevarse los 3 puntos para seguir sumando en esta clasificación y, por tanto, ahora a descansar en el hotel y mañana a 6:00 p.m. en Antalya, partido camino de Brasil, Ucrania, España.
Lo contaremos. Un abrazo, Antón. 15 de la primera parte en Cádiz con un futbolista local en el suelo. ¿Qué ha pasado? Sin goles, Ignacio.
Nada, un golpe, amarilla para Zaragoza, cuidado al remate, arriba fuera, amarilla para Radovanovic por cortar una contra, estaba en el suelo Antoñito Cordero. Esto corre el 15-0-0 entre Cádiz y Zaragoza.
Le está costando el primer cuarto a Baskonia ante el ex equipo de Thiago Splitter, Kevin.
De momento sí, porque el conjunto parisino le triplica en rebotes, ha anotado 4 de sus primeros 6 triples y el Baskonia tiene que afinar sobre todo la defensa de la línea exterior. Estamos en los primeros 7 minutos del cuarto, es decir, quedan 3 para acabar la primera entrega, más 7 para París, que gana 12-19 a Košner Baskonia.
Carrusel Deportivo, Dani Garrido.
Sigue a Carrusel en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
La misma vajilla de hace 40 años, la misma cuchara, los mismos tenedores, las mismas copas, la misma comida.
Solo una persona puede comparar la Navidad con un loop espacio-temporal.
La Navidad genera esta sensación de estar atrapado en el tiempo, ¿no? De ser que te levantas y es otra vez Nochebuena, ¿no? Es un permanente día de la marmota, ¿no?
Los domingos a las 9 de la mañana, Juanjo Millás.
Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
En las edades de Millás. A vivir que son 2 días, con Javier Delfino. Cadena SER.
En el cine en láser prometemos contar la realidad a través de las películas.
La realidad es para los periódicos y la televisión. Mira el resultado. Culpa de tanta realidad, el país está a punto de explotar.
Y como Chus Lampreave, siempre diremos la verdad.
Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos.
Prometemos hacer rabiar a los haters.
¿Qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
Y encandilaremos a los fans.
Y siempre sobrios, por supuesto.
Jazzmaster es una bebida que usaban los nazis para hacer hablar a la gente.
Los sábados a las 7:30 de la mañana y a las 3 de la madrugada, la versión extendida en la cadena SER.
Oyente, escucha.
Vale.
Todos los domingos a las 12 del mediodía transmite la SER.
Ya está.
¿Ya está?
Ya está, sí.
¿No dices de qué va el programa ni nada?
No, es que los programas no se explican.
Ah.
Los programas se escuchan.
Vale, vale.
De toda la vida de Dios, así, ha sido así.
Todos los domingos a las 12 del mediodía transmite la SER.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Codro, la defensa del Cádiz es transparente, se pone por delante el colista, bronca en el nuevo Mirandilla, Cádiz 0, Zaragoza 1, gol de Codro.
Juan.
Hay jugadas, Dani, que te ponen la piel de gallina y decisiones que te la ponen igual, porque vivir es avanzar sin freno, sentir cada segundo, y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo. Con Occidente.
Como siempre, con esta historia que vamos a contar ahora, se va a lucir Paula Montes. Paula, están emitiendo ahora mismo una especie de concierto acústico con la imagen de Madonna en Balaídos. Y la gente preguntará, ¿por qué ahora mismo Madonna está sonando en Balaídos? Que está sonando así de bonito, por cierto, suena muy bien, con violines, esta versión unplugged, acústica. ¿Cuál es la historia, Paula?
Es un grupo folk este, Dani, que va a interpretar por primera vez en 25 años un tema pop como el de Madonna. La historia es porque en el año 90, Balaídos, Julio, actuaba Madonna aquí en este estadio en la gira internacional, en el primer concierto internacional que teníamos en Vigo, y en su tercer tema se enfundaba una camiseta del Real Club Celta con el 5 de Espinosa a la espalda. Y el Celta lleva años buscando esa camiseta. Y esta semana han decidido que María Mourinho publicase una carta abierta a Madonna, a la propia Madonna, para preguntarle si sabía algo de esa camiseta, porque quieren recuperarla para su archivo histórico. Y hoy es el guiño que le están haciendo. En el círculo central hay una imagen de esa fotografía icónica de Madonna con la camiseta, y son de SEU, como decimos, un grupo folk histórico aquí en Galicia y en Vigo, interpretando por primera vez esta canción, el Like a Prayer de Madonna.
Suena bonito, bastante mejor que la megafonía que atrona siempre en los estadios con la imagen de Madonna. Trasorra, Robert, no tendrás tú la camiseta de Madonna, ¿no? Que se puso aquel día, Robert,
ya podía,
¿o qué?
Ya podía tener, no, esa es muy vintage y no, ojalá la tuviera, que estamos hablando de una reliquia, pero no la tengo.
Y de una gran estrella, pues bueno, la búsqueda de la camiseta que Madonna lució del Celta de Vigo en aquel concierto del 90. ¿Dónde estará esa camiseta? Igual se la llevó Madonna y, bueno, lo seguiremos, por cierto, aprovechando esta versión vintage, ya lo contaremos, Rodri, pero sabes ¿sí? que la jornada 31... ¿Qué van a hacer los equipos de primera división? Salvo que creo que hay cuatro.
Salvo cuatro.
El Madrid,
el Real Madrid,
el Getafe, el Barça Rayo. Y el Rayo. Esos cuatro.
Efectivamente, esos cuatro equipos van a llevar. Va a ser una jornada retro. La jornada 31 en Liga, la jornada 35 en la Liga, en Segunda División, en la Liga Hypermotion. Van a llevar camisetas retro todos los equipos de primera, menos cuatro. O sea que va a ser una jornada muy bonita. Los marcadores van a ser retro, las camisetas retro, los balones, imagino que retro. Va a ser todo retro.
O sea, Romero bonito. Se va a encontrar a gusto, ¿no? En ese ambiente noventero,
sí,
ochentero,
hombre,
de toda la vida.
Yo también. Entonces yo,
Rafa, ¿guardas alguna de Adidas de esas guapas que tenía el Atlético o qué? De esas que son tan valiosas.
Pues si te digo la verdad, creo que no tengo ninguna camiseta.
Ni una.
Pero,
no se la puede, pero haces como Iturralde, que la regala todas, ¿o qué?
Nada,
¿qué haces?
Todas regaladas.
¿Todas?
Creo que tengo una del Atleti, una de la selección de Euskadi y una del Madrid, que la tiene mi hija. Sí, pero no tengo más. Ni pantalones, ni sudadera, ni chándal, no tengo nada.
¿Tú y tú cuántas has llegado a tener y cuántas puedes tener ya ahora, después de regalarlo tú casi todo?
No te puedo decir, diré que ahora me han quitado más de las que tengo. Pero la mía, la primera de Internacional mía, esa sí que guardo. Esa sí que...
¿Guardas esa? ¿Guardas alguna del Atleti? Una de Pachi Puñal, decías que guardabas, ¿no?
Esa,
que es tu
sí,
gran amigo
Osasuna. Pachi Puñal es mítica.
Madre mía. Las camisetas,
cuidado,
sí.
Cuidado. Y tengo, ya se la puedo dejar a Rafa Alcorta si quiere, de mi difunta madre, que tengo una de Rafa Alcorta.
Anda,
¿pero qué me estás contando?
Sí, porque mi madre de Rafa Alcorta era, vamos.
Dios
era
santo,
lo máximo.
Pues buen gusto, Lama.
Sí.
Buen gusto, Lama.
Va a estar
pues
bonita esa
la que no tiene Rafa la tiene Iturralde en casa. Juan, 5 minutos para que en Carrusel comience el primero de la jornada, Celta-Real Madrid.
Qué historias más entrañables, ¿verdad? A mí lo de Madonna me gusta mucho, la verdad, pero donde se pongo la muñeira, para pa pa para pa pa para pa 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 para pa pa pa. Pues sí, una muñeira buena, que es la que puedes cantar el día que digas, ¿a que no sabes dónde compré el cupón del extra día del padre de la once? Pues en Vigo, pues ahí te lo puedes comprar, ahí te lo puedes encontrar, ahí en cualquier parte, porque están repartidos por todos sitios. Cupón extra día del padre de la once, el 19 de marzo, 17 millones de euros. Anda que no canta tu muñeira, ya te digo yo que sí. Ya lo sabes, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la once, bien jugado.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puedes ser todo eso siendo profesional.
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Bueno, Romero, has dejado de votar ya, acabado el concierto de Madonna, que ha estado, por cierto, bueno, muy bonito, y va a comenzar el partido en cuatro minutos.
Sí, la verdad que es muy bonito, sobre todo en estos tiempos, a ver cómo lo digo, entender cuando te cantan en directo.
Claro,
han cantado en directo muy bien y lo he entendido. No, no, que es que esto que digo no es una chorrada, que a veces vas a un directo y que no los entiendes, pero que esto lo he entendido, han cantado muy bien. Paula, ha sido un espectáculo,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
sí, es que el Celta está haciendo muy bien todas estas cosas de recuperar la tradición y la cultura, y hoy lo ha hecho otra vez con Son de Seu, como digo,
identidad.
Una orquesta folk de aquí identidad. De Vigo, nuestra identidad, que ha hecho ese guiño a Madonna. Y esto es lo más maravilloso que vivimos partido tras partido aquí en Balaídos.
Ahora hay uno de centenario.
Bueno, pues ahí está el himno ahora del centenario. Balaídos engalanada, bufandas al viento, regando el tapete. Sonido Chiqui García, sonido Carrusel Deportivo, directo Balaídos.
Himno de Zetangana, del centenario. Un estadio que está, Paula, prácticamente abarrotado. Será de las mejores entradas, ¿no? A pesar de que es viernes, sí. 9 de la noche.
Fíjate que yo creo que de las mejores la vivimos en el último partido europeo que se disputó aquí en Balaídos, que estaba por encima de los 21.000. Esperemos al descanso, pero yo creo que vamos a estar ante la mejor entrada de la temporada. No se ven prácticamente asientos libres hoy aquí para recibir al Real Madrid, para disfrutar de esta fiesta que tiene el Celta con su equipo esta temporada.
Bueno, pues que tremendo, salten los protagonistas.
Tremendo.
Saltan los protagonistas al terreno de juego. A la izquierda, vestido con sus colores habituales, camiseta celeste, medias y pantalón blanco. No, las medias azules, celeste. El Celta de Vigo, visto de negro, el Real Madrid. Qué bonito es el chándal de calentamiento del conjunto que comienza el pasamano. Fede Valverde, Rael, el uruguayo, es el capitán del Real Madrid, Starfield central, el capitán en campo del Celta de Vigo.
Ahí está el pasamanos, es un genio Tangana, una pasada Balaídos. Ahí están ya los jugadores de uno y otro equipo, Celta y Real Madrid, para este partido en Balaídos.
Bueno, pues ahí está, lleno a reventar, como decía Paula. Van a posar para los reporteros gráficos, los jugadores del Celta de Vigo van a posar para los reporteros gráficos, los jugadores del Real Madrid, Iturralde González. Esto sí que va a ser hoy un tiro al aire. Díaz de Mera, el arbitraje en el terreno de juego para Pulido Santana. ¿Cuántos arbitrajes de VAR ha hecho ya Pulido Santana? Para Pulido Santana, y tú, la sala del VAR.
Bueno, vamos a ver qué tal le va al árbitro. Le tiene mucha confianza al CTA este año a Díaz de Mera. Está haciéndolo muy bien, también es verdad. Es un árbitro que cuando le ves en el campo parece, y se puede caer el estadio, que él no se va a poner nervioso. Lo único que aguanta bastante las amonestaciones. Vamos a ver qué tal le da el partido de hoy.
Bueno, pues ahí está sonando todavía a capela las últimas estrofas, los últimos compases del himno del centenario. La verdad que la grada del fondo es igual, es Paula, sur o norte, el de la derecha.
Ese marcador, grada de marcador.
Grada de marcador. Bueno, pues ahí están saltando ahora los protagonistas, realizando los últimos sacudidos de calentamiento. En la bocana aparecieron también los entrenadores, dos ex conocidos, o dos conocidos mejor dicho, de la cantera del Real Madrid, Giraldez y Álvaro Arbeloa.
Sí, yo siempre me pregunto cómo un genio como Giraldez, que está aquí muy bien en Vigo, pero cómo se fue de la cantera del Real Madrid, lo está haciendo de maravilla. Se miden hoy aquí en Balaídos.
Te lo explico muy rápido, no es lo mismo jugar que entrenar.
Sí, para
no,
digo, yo como jugador, técnico, como técnico,
formador, estuvo, como formador.
Estuvo como jugador.
Y como formador. Claro. Estuvo como formador.
Claro, claro, pero me...
sí, un genio.
Jugar es diferente. Bueno, pues ahí está la piña de los jugadores del Celta de Vigo, vista de naranja. El portero Radu del Celta, los jugadores del Real Madrid a la izquierda, viste de verde. Thibaut Courtois ha ganado el Real Madrid el sorteo, por tanto va a ser el Celta de Vigo el que ponga primero. No. Bueno, yo Garrido, ya lo de la megafonía está bien, ya la podemos...
No, sí, yo creo, mira, vamos a aprovechar que son las 9:08 en Canarias. Juan, la ronda en carrusel.
¡Qué buen fin de semana tenemos por delante para recorrer nuestras carreteras, nuestros pueblos, nuestras ciudades preciosas! Y en cualquiera de ellas te puedes topar con eso que también le puede venir a papá este año. ¡Qué regalito, eh! 17 millones de euros, cupón extra, Día del Padre de la 11.
Fútbol de primera, Vigo Romero.
Bueno, pues mira, coincidiendo con el arranque de la ronda, arranca el partido en Vigo, pone la pelota en movimiento el Celta de Vigo, primera la de Marcos Alonso buscando a Jude Glad, mete la cabeza, una de las novedades, Mendy en el lateral izquierdo del Real Madrid, ya tenemos pelota en juego aquí en Balaídos, prácticamente lleno, llegando los últimos espectadores al estadio, 20 segundos, primera parte, Celta 0, Real Madrid 0.
Fútbol segunda división, Cádiz Ignacio.
Media hora de partido, gana el colista en el dúo Mirandilla, Cádiz 0, Zaragoza 1.
Euroliga, baloncesto, Vitoria, Kevin.
Sufre el Baskonia, máxima diferencia.